Muy buenas noches en un programa muy especial porque ¿dónde estamos? En Disneyland Resort París.
Es cine con Andrés Arconada.
De bailar. Yo creo que cuando uno está en un parque como Disneyland, pues uno baila porque baila todas sus sintonías, sus canciones, y encima hace un poquito de frío, ya ni os cuento, damos hasta botes, ¿no? Convertimos en un auténtico ballet. Miki, alias Sergio Pérez, está a mi lado. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Andrés.
Encantado.
Encantado de estar en Disney. Ya sabes que soy un chico Disney una vez más. Y si el parque es bonito de día, qué bonito es de noche, ¿verdad?
Y lo más bonito es traer siempre invitados.
Efectivamente.
Y traer a dos mujeres maravillosas en todos los sentidos, guapas, actrices soberbias. En fin, es que yo estoy en una nube porque son dos princesas.
Nunca mejor dicho, son dos auténticas princesas,
¿verdad? Con Disney podría haber...
Podrían ser las protagonistas de Frozen.
Por ejemplo, ¿verdad? Que podrían ser las protas de Frozen. Ahí está, Marta Azas, buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y Babu, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, supongo que encantadas, ¿no?
Bueno, estamos como en una nube, como en un sueño. Ha sido volver a la infancia, pero encima con todo el conocimiento, ¿no? Ha sido disfrutón a tope.
Sí, sí, es realmente mágico y es verdad, yo me he sentido como una princesa y creo que Marta también, ¿no?
Bueno, y además, en el caso de Iba, el otro día en la Guadalajara, el príncipe le avanzaba besos y niños,
sí,
sí. ¿Eh?
Sí.
Ese príncipe se quedó
un príncipe ahí,
con el dedo en...
Que le fue un poco infiel ahí a la princesa que llevaba al lado. Esto no,
hubo discusión luego.
Lo mismo el año que viene la cabalgata me veis a mí dándolo todo.
No, estaría bien. Yo no sé si habéis visitado el parque alguna vez, Marta. Yo creo que sí, que me dijiste que...
Sí, yo había estado una vez hace 7 años. Pero la verdad es que es como cuando viajas a un país. No es lo mismo que te lo enseñen la gente que vive allí que cuando tienes que descubrirlo tú. Entonces, este viaje con vosotros, que os conocéis ya el parque como la palma de vuestra mano, ha sido un lujazo.
Iba, ¿tú conocías el parque?
Que va, yo no había estado nunca en Disneyland. Fíjate que vengo muchísimo a París, vengo por lo menos un par de veces al año, pero en Disney no. Y ha sido todo, pues, verlo nuevo, con ojo turista y disfrutar mucho de cada momento. De las atracciones que no me daban mucho miedo. Y sobre todo de la magia, ¿no? Y de los sueños.
Es una cosa curiosa porque uno puede venir y viene, normalmente viene acompañado en Disney, muy raro que te vengas solo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, te gusta compartir las buenas cosas, los viajes se comparten siempre. Uh-huh. Pero el parque de Disneyland París tiene algo fundamental, que es un encuentro de familias, ¿no? O te traes a gente que quieres mucho. Sí. Vosotros lo habéis compartido con vuestras propias familias y no solamente lo habéis visto a través de vuestros ojos, sino que lo habéis regalado también a la gente con la que habéis venido, pues muchas sonrisas, ¿no? Y si vosotros estáis bien, ellos, yo, por sus caras, y sobre todo si hay menores, ¿no? Es felicidad absoluta.
Sí, sí.
Que se caen encima de la mesa, pero dicen que no están cansados.
Sí, lo mío. Yo he disfrutado mucho. Yo me he traído a mi sobrina, claro, y verle la cara de alegría, esa ilusión que es que se le sale por los poros de toda la piel y cómo le brillan los ojos. Y es verdad que por la noche decimos, ¿estás cansada? Y se está durmiendo encima de la mesa. Y ella, no. Ella quiere seguir y le da igual. Y le da igual dormirse sentada, que ella está encantadísima de estar aquí. No se quiere dormir nunca y quiere seguir viviéndolo.
Sí, sí. Nada más que llegan por la noche pasados de vueltas ya con una excitación. Y bueno, ¿y mañana en qué nos vamos a montar? ¿Y mañana a quién vamos a ver? Y con lo de los autógrafos de Mickey, de los personajes, eso estaba fascinada. Ahora por la mañana...
Con el libro de
autógrafos. Totalmente. Sí. Decía, es que tengo el de Minnie. Minnie la ha fascinado.
Hay que decir que Minnie firma los puntos de la I con corazoncitos.
Sí.
Es muy mona, Minnie.
Es la más.
Minnie es la más, como dice. Yo también es que soy muy fan de Minnie. Bueno, antes de seguir adelante con Marta y con Iba, ya que estamos en Disney, ya os decíamos que los concursos habituales la semana que viene desarrollaremos
vamos.
Exactamente. Pero ya que estamos aquí, la gente de Disneyland París nos ha brindado la oportunidad de daros a uno de vosotros un detalle estupendo.
En este caso es un pack totalmente maravilloso.
Claro, porque estamos celebrando el evento de la primavera. La primavera ha comenzado en Disney y en el mundo, eso está claro. Y Disney ha preparado una serie de cosas, si venís a... aquí, a Disneyland París, en donde la primavera está muy presente, aparte de la nueva atracción de Ratatouille, que nos tiene a todos fascinados y que ahora os contaremos un poquito, pero solamente un poquito, porque lo peor que puedes hacer es como cuando vas al cine, nunca mejor dicho, y alguien te cuenta el final o te hace spoiler a la mitad de la película. Es decir, puedes decir, me gusta, no me gusta, pero no me cuentes la película porque por eso quiero ir a verla. Os vamos a contar algo de esa atracción, pero lo justito, para que os sorprenda como nosotros cuando nos montamos, nada más llegar al parque, nos metimos directamente en Ratatouille y nos entusiasmó, porque no esperábamos nada, no sabíamos en qué consistía. Y yo creo que ahí está la magia, como hablabais las dos, del parque, de descubrir las cosas por primera vez, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que la primavera ha hecho que haya una serie de eventos y de cosas que solamente vais a disfrutar durante un tiempo en Disneyland.
Concretamente hasta el 31 de mayo. Desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de este año, pues Disneyland París se viste de gala, se viste con las mejores flores y la plaza central del castillo de la Bella Durmiente se transforma gracias a grandes esculturas tanto de los 101 dálmatas, de Simba y Nala de Rey León, los aristogatos y Bambi y sus amigos, porque la primavera, chicos, ha llegado a Disneyland París. Como dato curioso, el jardín más grande de Europa está aquí, en este parque. 35.000 árboles, 450.000 arbustos y más de 1 millón de flores nuevas cada año. Y además pueden ver la fiesta del jardín de Goofy, que es una cabalgata que rinde homenaje a la primavera, el Mini Little Spring Train, que es un tren primaveral que busca los huevos de Pascua, y también, por supuesto, los personajes de Disney, que en este caso incorporan a su gran familia a Tambor, y por supuesto Rapunzel, que es la princesa más amante de la naturaleza, va a tener mucho protagonismo.
Y dos espectáculos divertidísimos, uno de ellos con Goofy al frente y que nos hace bailar a todos, ¿no? Es muy divertido. Y luego, bueno, pues recordar a Mary Poppins, ¿no? Y sus canciones.
Increíble ese espectáculo, cómo bailan.
Mágico. Hay que decir que una de las cosas que sorprende siempre que venís, y los que habéis venido alguna vez a Disneyland París lo sabéis, es que todo está como nuevo nada más entrar. Hay 15.000 personas trabajando en este parque, día y noche, para que ese parque tenga esa sensación de que tú estrenas el parque por primera vez, porque ya se acercan los 25 años Disney y las cosas se van estropeando, y aquí resulta increíble que hayan cumplido 25 años, parecen bebés, ¿no?, todavía, a la hora de poder disfrutar. Bueno, vamos a regalaros algo muy especial. Ya que os decíamos que hay un espectáculo de Mary Poppins, Disneyland en sus Disney Stores, en las tiendas Disney, ha sacado también por tiempo limitado un Mickey y una Minnie vestidos de Mary Poppins y del personaje que interpretaba Van Dyke en el momento que cantaba en el Super Bowl Fragilístico.
Luego pondremos una foto tanto en nuestra página web como en las redes sociales.
Y una taza específica también de primavera. Y luego, pues bueno, lo que se lleva siempre Marta, de todos los viajes donde va, que es un imán.
Un imán.
Y en este caso es Disneyland, también con flores de la primavera, ¿no? Bueno, pues uno de vosotros va a tener opción a llevarse ese premio, ese detalle que nos da Disneyland, por el simple hecho de escribirnos a través de mail, a través de Facebook, a través de Twitter, y nos contéis, si no habéis venido nunca a Disneyland, qué es lo que os apetecería, por qué os apetecería venir al parque, y si habéis venido, qué es lo que más os gusta o por qué os gustaría repetir, ¿no? Entonces, si lo hacemos a través de Twitter,
es Cine Radio todo junto.
Si lo hacemos Facebook,
es Cine Comas Radio.
Y ya por correo,
es Cine Más Concurso, ya sabéis, símbolo de sumar, es Cine Más Concurso @esradio.fm.
Bueno, pues así de sencillito. Esto es lo que vais a tener que conseguir. Vamos a poner un momento muy especial, porque ya lo decía Iba. Iba, lo de las atracciones fuertes es como, bueno,
como vamos, que no, dilo.
Vamos a probar, a ver, alguna la ha probado, ¿eh?
Sí, que conste, vamos, las más.
Ha sido valiente. Menos las montañas rusas duras, pura y dura, pero incluso ella en lo que nosotros llamamos la mina, o sea también se ha subido, sí, ha sufrido lo suyo.
En el hotel.
Sí, ella ha tenido su... Claro, también desconocía esto, porque era la primera vez, porque si no, ya convencerla para que se suba de nuevo,
yo creo
que
lo tenemos suave, claro. Suave.
Sí, nunca jamás.
Sin embargo, Marta es destroyer. Es decir, ella se monta una y otra vez en todo lo fuerte y lo no fuerte, las cosas sí, como son. Y lo pasa bien, y lo pasa de esta forma.
¡Ay, que nos vamos!
¡Ay! curioso porque si oís los gritos de fondo, Marta, en vez de gritar, ríe.
Sí,
ella se divierte. Única,
sí, estoy como, qué bonito, qué bonito.
La gente ahí vomitando vísceras. Qué maravilloso todo.
Es que esta atracción era chulísima. Cuando pasas por debajo del agua para llegar a la montaña rusa y todo, esta me encantó. Lo que pasa es que es verdad que el sonido este que se oye, dices, bueno, ahora es cuando se desmonta y voy a salir volando.
Esta es la mina, ¿no?
Esta es la mina, sí, sí. Pero, ¿ves? Esta te montaste, esta no sí, era para esta, tanto. No, esta,
sí, sí, lo que pasa es que iba tan agarrada que ni siquiera gritaba.
No le salía la voz.
Ella no hablaba, simplemente decía, esto ya se acaba pronto, ¿no? Ya queda poco.
Esta es la última curva.
Esta es la última curva. Bueno, empezábamos en el parque dedicado al cine, porque Disneyland tiene un parque dedicado única y exclusivamente al cine, y yo no sé si lo que más os entusiasmó fue Ratatouille.
A mí personalmente sí, es una de las atracciones que más me ha gustado, porque me parece... De ensueño, me parece todo magia y además está muy bien hecho, muy bien conseguido técnicamente. Yo creo que, bueno, es de las últimas atracciones además y ha costado 5 años, ¿no?
Sí, hacerla.
Está estupenda, estupenda en cuanto a imagen y sonido, es increíble y luego muy de sensaciones, ¿no? De repente sientes el calor, si te tienen que salpicar, te salpican gotas de agua, sientes el frío, un golpe de viento y me parece muy sensorial. Como actriz, además, la he disfrutado muchísimo.
Es curioso. Sí, sí. A ti también te ha gustado. Bueno, sí. A ti te ha gustado todo.
A mí me ha gustado todo, pero esta es muy especial porque es de estas disfrutonas que te conviertes en un personaje más dentro del mundo en el que te meten, ¿no? Si has visto la película, además, que yo la había visto, me encanta porque hay un montón de situaciones en el restaurante y tal que las revives y además que eso, como cambias de tamaño, para darte de magia.
Mira, ves, ya he dicho una clave solo. Cambias de tamaño.
Sí. A mí es lo que me dijeron para la atracción, que me llamó mucho la atención y pensé, bueno, a ver, con el 3D... No, este 3D es magia pura porque en ningún momento ves pantalla ni ves... No, tú estás metido en ese mundo, en ese restaurante, en esas cocinas y luego todas las... es realidad sensorial absoluta. O sea, no son sensaciones, es realidad.
Hay que decir que Pixar ha hecho 40 minutos de metraje para esta atracción de desarrollando película que es casi un largometraje ya.
Sí, Iván no había visto la peli, con lo cual lo que sí le ha picado la curiosidad de decir, bueno, voy a ver Ratatouille.
Totalmente, vamos, voy a llegar aquí la semana que viene, la voy a ver.
Este ratoncito.
Totalmente.
Francés, sí, que es un gran especialista de cocina, ¿no?
Sí.
Que es una película deliciosa, las cosas como son.
Sí.
Pero bueno, ahí también estaba lo que es la torre que llaman, que es un... claro, es que descubrir las estas siempre es complicado. ¿Qué es la que iba? Dijo, una y nunca más.
Porque la engañamos a la pobre y la subimos ahí en la primera atracción y ya.
Y es
la que Marta ha dicho, bueno, antes de irme del parque, está muy claro que yo me vuelvo a subir a la torre, al hotel, este donde pasa algo tremendo con un ascensor.
Sí. Sí,
¿Por qué te gusta esta atracción?
Pues me gusta mucho porque está muy bien ambientada y te cuentan, además, a mí, yo soy peliculera y me encanta que me cuenten la historia de una noche cayó un rayo en un ascensor y la familia que iba ahí desapareció. Y tú, y claro, a eso lo sumas a lo bien ambientado que está, que tú ves los pasillos, ves la familia, a un poquito de emoción y de la adrenalina por las nubes y claro, para mí por eso es la atracción perfecta, que suma todo.
Absolutamente.
Claro. Bueno, y he de decir que la última que probé ayer fue la de Rock and Roll, que en 3 segundos pasas de 0 a 100 kilómetros por hora y es brutal. O sea, esas dos no me voy sin volverlas a probar.
Creo que Iván
No, yo no. A mí, yo me dejé convencer por la historia del hotel y porque era Hollywood y tal. Esa familia. Pero vamos, que no. Son cosas que hay que probar una vez en la vida. O sea, que si no lo hubiera probado nunca, sí me diría en algún momento de mi vida, venga, Iván, anímate y pruébalo. Pero ya está. Una vez en la vida yo voy a disfrutar de Ratatouille. Podría montarme 20.000 millones de veces. O Los Piratas, pero...
Los Piratas es... Piratas del Caribe es una de las atracciones estrellas, junto con Peter Pan, de Disney, de todos los parques Disney en el mundo, porque son las primeras atracciones que Disney hizo. Entonces el animatronic era toda una novedad. El animatronic son personajes, es decir, muñecos con movimiento, ¿no? Que era algo que era bastante impensable en aquel entonces. Daros cuenta que la atracción de Peter Pan tiene 60 años.
Fíjate.
Y sigue siendo nueva, ¿no? La atracción de piratas dio como consecuencia, por el éxito, evidentemente, que tenía entre el público y que sigue teniendo entre todos los visitantes al parque, dio origen a lo que es Piratas del Caribe. O sea, la primera y luego, claro, todas las secuencias. Si te fijas bien, además, en toda la atracción es lo que la película cuenta, la primera entrega va contando. Y es verdad, y yo estaba de acuerdo con Iva cuando me monté con ella por primera vez aquí en este viaje, que es muy cinematográfica. Es un gran decorado, muy complicado, porque además es sobre agua y hay como dos o tres espacios de agua que yo siempre digo, ¿cómo se mantiene ese agua en tanto espacio? Uh-huh. ¿No? Y que sigue llamando la atención porque hay tantas cosas en movimiento a la vez que es complicado mirar a un solo lado. Por eso lo montas y vuelves a descubrir nuevas cosas, pero es muy cinematográfica, es una cosa, a mí me llama mucho la atención esa atracción.
Y además hay un punto que yo pienso que las atracciones estas que llevan agua tienen un punto que hasta te relajan, porque no te das cuenta de la maquinaria, no notas nada, no sientes nada, simplemente te deslizas y van surgiendo cosas y van pasando cosas y no te has dado cuenta, ya te has movido un montón y has visto una peli entera. Y tiene un punto en el que te abstrae bastante y te hace que te metas mucho más en la historia, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención. Y luego están los espectáculos. Yo creo que los espectáculos son un punto fuerte en Disney.
Sí.
Tanto los bailarines, como las canciones, como las cabalgatas, son muy mágicas.
Sí, la verdad que sí. Cuando entras en Disney, entras en una especie de show de Truman, entonces en el que no hay ningún fallo, ¿no? No ves el cartón por ningún sitio. Y los espectáculos hacen que esto crezca la magia, porque, por ejemplo, el que vimos ayer de los fuegos artificiales cuando iba a cerrar el parque, Dreams, ese era maravilloso. Además, es que es como siempre ves el inicio de las películas Disney y es como de pronto toda tu infancia y todo lo que tú has visto está ahí, como si lo pudieras tocar. Bueno, como no, es que lo puedes tocar. Es como que existe. Y la verdad es que es muy mágico. Y luego el trabajo que hacen los actores y bailarines que hay aquí, que están todo el mundo en su sitio con una sonrisa, con una energía.
Eso es lo que más, ¿verdad?, me llama a mí la atención, la sonrisa de todos los... Yo como actriz, ¿no? Y les veo, y ves ahí a 60 bailarines, 60 actores, con esa sonrisa, con esa energía, y dices tú, joder, qué entrega, ¿no? Es que no fallan en nada, qué excelencia, qué bien.
Y el foco, además, puesto en ti, y sabiendo que los niños te compran o no te compran, como no cuele que eres Mary Poppins o que eres Mickey, ellos no van a ser educados como una persona mayor, que les dicen, bueno, y ya cuando se vayan lo comentan, no. Entonces es de pronto decir, jo, está desde que empieza la cabalgata hasta que termina, desde que empieza el espectáculo hasta que termina, a 100.
Sí, eso es verdad.
Es
a mí me gusta muchísimo Dreams, que es algo que ya comentaba la primera vez que lo vimos, a mí me sorprendió mucho, como a vosotras, porque, claro, utilizan el castillo de la Bella Durmiente, que es el emblema de Disneyland París, como un escenario natural de luces, pero es que es muy muy difícil explicar el Dream si no lo ves, ¿no?
Sí.
Pero que es complicadísimo, porque luego utilizan el agua como pantalla, que también es complicado, que porque hay aire, el aire hace que se mueva el agua, eso podría hacer que las proyecciones se fuesen y no se entendiesen. Y por otro lado el fuego, que también es otro elemento, y los fuegos artificiales típicos, que no son típicos porque forman parte de un sueño.
Sí.
Porque lo que siempre ha hecho la factoría Disney es proporcionar sueños. Es decir, está claro que todos hemos crecido con los clásicos, todos seguimos viendo su cine de dibujos, y evidentemente eso te lo muestran en un espectáculo de 20 minutos, me parece que es lo que dura, y que uno sale fascinado con... Bueno, pues lo verías otra vez y vuelves a descubrir nuevas cosas, porque los ojos no te dan de sí para todo. Vamos, a mí me pasa, ¿no?
Sí,
a vosotras, para todo lo que ofrece Dreams, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y es que venir aquí es un viaje que no es como ir a un parque de atracciones que dices, bueno, pues yo ya lo he visto. No, es que te apetece volver una y otra vez porque se renuevan los espectáculos, porque de pronto abren nuevas atracciones, porque, por lo que tú dices, porque la primera vez es imposible que te quedes, que retengas toda la información que has vivido. Entonces, y siempre te apetece traer a alguien porque lo disfrutas tanto cuando alguien lo ve por primera vez, que es como volver a hacer el viaje tú por primera vez.
Eso es verdad. Lo que sí es verdad es que cuando uno pasa 3 días aquí parece que lleva toda una vida.
Totalmente.
Yo no sé si os pasa a vosotras. Yo me paso 3 días aquí y digo, chivo, solamente hace 3 días que llegué.
El mes pasado,
¿no?
Pero porque lo hemos vivido intensamente, sí, porque hemos aprovechado cada segundo al máximo.
Pero vamos, es que solo hemos pisado la habitación del hotel para dormir, yo desde luego.
Sí. No, y las agujetas ahora, cuando me he levantado yo por la mañana, que ya nos lo avisaron, es cierto, ¿eh? Yo creo que de agarrarte a algunas atracciones con uñas y dientes.
Está pero tenso.
Sí, sí, eso sí, duermes como un bebé. Esto debía ser por prescripción médica una vez al año mínimo.
Además, tiene una ventaja, sobre todo para vosotras, que siempre estáis con pesos y tal, que es fantástico, porque como se anda tanto, podéis comer todo lo que os dé la gana.
Sí,
porque
también
se quema en nada, vamos.
Totalmente, bueno, es que de la aplicación esta que era un, ¿no? La de cuántos pasos marca has pasos dado, el marcapasos, pues habíamos dado como 15.000 pasos solo ayer.
7 kilómetros habíamos hecho andando la última vez que miramos.
Sí, fíjate.
No, pero luego por la noche 12.
Y Marta un poco más, porque encima fue corriendo a otro parque, volvió corriendo al otro parque. Bueno, sí, es una cosa como que se le escapaba el tiempo.
No, no, es que me había quedado una por probar, que era esta de rock and roll, y yo tenía que probarla antes de concentrarme en la cabalgata, porque teníamos 40 minutos y era como de, por si acaso mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Y si no, sí, mañana repito.
Claro.
Claro que sí. Yo lo que me alegra mucho es que os hayáis relajado, porque bueno, ahora hablaremos de trabajo en una segunda parte, después de los estrenos hablaremos otra vez con Marta y con Iva, y hablamos ya puro y duro de trabajo, pero el trabajar en televisión es complicado, es un trabajo muy estresante, en series me refiero, el día a día, el plan de rodaje, el llegar a tiempo, ahora os lo comentarán ellas, es todo, bueno, pues te produce un cierto estrés, es muy difícil desconectar porque estás con un personaje en la cabeza. Marta ha acabado la segunda temporada de Velvet, pero la tercera está a punto, con lo cual ya empieza otra vez todo el proceso, y va como que no llega, Telecinco empieza a emitir ya El Príncipe, con lo cual están todos los actores con la lengua afuera, con lo cual me alegra que al menos habéis tenido esos tres días, ahí es podido desconectar del mundo real al que vais a volver en nada, y evidentemente de cabeza, ¿no? Porque nunca mejor dicho, ¿no? Y que hayáis descansado por unos minutos del trabajo diario, yo creo que es bueno. No lo sé, a lo mejor estoy haciendo una tontería.
No, buenísimo. Es fundamental, vamos, a mí me ha venido de manera espectacular poder desconectar 3 días, no me lo esperaba, ¿eh? Porque, fíjate, desde que empecé el proceso del Príncipe, por muchas vacaciones que me haya tomado, nunca he conseguido desconectar, porque como siempre hemos estado trabajando, y aquí he conseguido, o sea, porque estoy tan rodeada de tanta magia y tantos sueños que no me he acordado mucho de Fátima, la verdad.
Pobre Fátima.
Porque como ella sufre tanto y aquí no se sufre nada, pues...
Fátima no ha venido.
No.
Y Marta no sabe ni la nueva trama.
Claro, yo no sé ni lo que va a vivir Clara esta temporada, no sé nada.
Dentro de nada lo sabrás.
Sí.
Bueno, pues si os parece, vamos con los estrenos. Y después de los estrenos volvemos con Marta y con Ibai y hablamos precisamente de dos series de éxito que vosotros seguís, que nos comentáis cosas de ellos y que queréis saber. Dentro de lo que pueden hablar, ya sabéis que de personaje y tal vamos a poder hablar mucho, pero de las tramas, por ejemplo, del Príncipe, lo que Iba nos quiera contar, no, lo que la dejan contar, porque para eso las cadenas de televisión son muy, muy, pero que muy duras. Pero bueno, no os preocupéis, algo la sacaremos. Digo yo, ya que está relajada, algo nos contará lo que le va a pasar a Fátima.
Sí, 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 sí.
Os avanzamos, esto no es ningún spoiler, que sufrir va a seguir sufriendo. Eso lo tenéis muy claro. Vamos con los estrenos.
Es cine, es radio.
Pues evidentemente, aunque estemos en Disneyland Resort París, está claro que los estrenos se producen. Y este fin de semana, además, con un estreno que tiene que ver mucho con el parque y evidentemente la factoría en la que nos encontramos. Hablo de Cenicienta. Disney ha tenido, yo creo que una idea estupenda, y comercialmente les ha ido muy bien, de trasladar sus clásicos de dibujos animados a ficción, es decir, a imagen que llaman real, con personajes de carne y hueso. Todo empezó con Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton, que supuso un éxito impresionante, y de pronto toda la maquinaria pues se puso en marcha, está claro, para llevar a cabo otros clásicos. La Bella Durmiente se convirtió en Maléfica, porque quizá la protagonista real de ese cuento magnífico, por otro lado, era Maléfica, con una Angelina Jolie soberbia, también fue un éxito tremendo. Y era casi lógico que una de los clásicos más importantes de Disney, como es Cenicienta, pues tuviese imagen real. Antes de Cenicienta, anunciaros que también Disney ha anunciado que ya está en preparación o en rodaje La Bella y la Bestia con Emma Watson. Es Emma Watson, ¿no? Sergio,
la saga de Harry Potter.
La saga de sí. Harry Potter haciendo de Bella. Y ha anunciado también Dumbo. Claro, ya lo de Dumbo en imagen real no sé muy bien porque apenas salían humanos, pero todo es posible en la magia Disney. Vamos a centrarnos en Cenicienta porque un director de la talla de Kenneth Branagh ha decidido dirigir esta película. Yo creo que Branagh lo que ha hecho con respecto al cuento original es darle un aire más clásico, es decir, Cenicienta no deja de ser esa pobre chica huérfana, criada como una sirvienta, casi como una esclava, con la madrastra y sus hermanastras, que son todas malísimas, y que va a encontrar al príncipe en un momento dado. Eso es el cuento. Aquí hay que darle una mayor profundidad, y es verdad que Branagh le ha dado una profundidad mayor, entre otras cosas por el reparto. Un reparto que en reparto, valga la redundancia, está gente como que Blanchett, magnífica madrastra, donde más que mala, que es mala, evidentemente es la mala de la historia, es una mujer que adora a sus hijas de tal forma que es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijas, que sabe que no son muy allá, pero ella sufre y quiere colocarlas de alguna forma porque sabe que tienen un futuro bastante oscuro, y eso sí le da un aire distinto, y eso sí me gusta mucho de Cenicienta. Lena Bonham Carter hace una hada madrina realmente loca y estupenda, y luego claro, hay actores de la Royal Shakespeare como Derek Jacobi, aquel famoso actor que interpretaba yo, Claudio, que hace el rey, Estela Skarsgård haciendo el archiduque, que hay unos actores de impresionantes. Cenicienta es una actriz que es muy conocida para todos los seguidores, se llama Lily James, es una actriz conocida, como decía, para todos los espectadores de televisión que sigan tanto Navi. Es la prima que vive en la casa de la familia de Dampton, ¿no? También tenemos haciendo a Adisela, que es una de las hermanastras, Sophie Maxwell, que también trabaja en Downton Abbey y es la pinche de cocina, para que le pongáis cara. Es decir, insisto, Branagh ha hecho una película con un reparto impresionante, y sobre todo, y lo más importante de Cenicienta, es el diseño de producción. Es impresionante, auténticamente impresionante. No se le puede poner ni un pero. En Berlín, donde se estrenaba, en el Festival de Berlín, donde se estrenaba por primera vez, donde se veía por primera vez Cenicienta, la secuencia en la que no solamente se transforma, sino en la que cuando ya ha sonado el reloj y tiene que volver a la casa y todos los elementos vuelven a ser, pues la calabaza, los ratones se vuelven a convertir en ratones, lacayos en lagartos, etcétera, esa secuencia está tan bien hecha que despertó los aplausos de todo el auditorio. Hay que decir que en ese sentido Cenicienta no hay que ponerle un pero. La historia es la que es. En su momento, cuando Disney hizo Cenicienta, el estudio no estaba muy bollante, y gracias a Cenicienta no solamente creció, sino que salvó al estudio, y millones, sobre todo de chicas, quisieron ver Cenicienta. Yo creo que va a pasar lo mismo. En Estados Unidos, en su primer fin de semana, hizo una cantidad más que respetable, impresionante, $70 millones para Cenicienta. Significa que pasará con creces los ciento y pico, no, los cientos millones, más luego lo que dé en todo el mundo. Y es precisamente por eso, porque es un cuento que gusta mucho a las chicas, muchísimo. A los chicos es verdad que nos deja bastante indiferentes, porque no entramos muy bien en la historia, bastante cursi, por otro lado, de Cenicienta. Es quizá uno de los personajes, para mí, el personaje más cursi de todos los clásicos Disney. Pero eso no significa, insisto, que a las niñas y las que han crecido con Cenicienta, pues las vuelva loca. Y como realmente son las que más van al cine, que son las mujeres, pues va a ser un exitazo tremendo. O sea, sin ninguna duda es el estreno de la semana. Con lo cual, no os van a ofrecer nada nuevo que no conozcáis. Es más larga, evidentemente, que el cuento. El diseño de producción es impresionante, los castillos, los lugares, los vestuarios, es de quedarte con la boca abierta, y es lo que cuenta. Una música espectacular, no hay canciones en la película, y recomendaros que lleguéis prontito al cine, porque delante de Cenicienta os van a proyectar un corto de Frozen, hecho específicamente, evidentemente, por la factoría Disney, como tal, como corto, independientemente de la película. Una delicia, como ya pasaba con la película, en este caso con la Reina de las Nieves constipada, y que por su nariz echa muñequitos de nieves, y que es una, bueno, pues es una delicia. O sea, que es un personaje que ha calado también muy lleno, y es un guiño estupendo a Cenicienta, porque también es una princesa, que en este caso reina, pero una princesa que está teniendo un éxito tremendo entre las niñas de esta nueva generación, y no tan niñas, porque Cenicienta tiene, digo, Frozen tiene su aquel. Así que vamos a oír un poquito de Cenicienta, y en la versión española, la canción final es interpretada por Edurne, que ahora está más de moda que nunca porque nos va a representar en Eurovisión, pero no es la canción de Eurovisión, es una canción, evidentemente, hecha por y para la película. Eso lo oiremos al final del programa. De momento, Cenicienta en castellano suena así.
Quiero contarte un secreto que te ayudará a superar todas las pruebas que nos plantea la vida. Sé generosa y ten valor, Ella.
Será solo tu madrastra. Así, por muy lejos que esté, sabré que estás bien.
¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niña?
Sí, madrastra.
No hace falta que me llames así. Madame está bien.
La ceniza. La sirvienta. ¡Cenicienta!
¡Yo!
¿Se encuentra bien? Señorita, ¿cómo suelen llamarla?
No importa cómo suelen llamarme.
Lo siento.
No es culpa suya.
Ni suya, me imagino. Espero volver a verla.
Lo mismo digo.
Hay más bondad en ti de la que la mayoría de la gente podría siquiera soñar alcanzar.
Es un viejo vestido de mi madre.
Sería una ofensa llevarte a palacio con esos andrajos. No te permito que asistas al baile.
Disculpa, ¿por qué lloras?
¿Quién es usted?
¡Ah! Mucho mejor.
Mi hada madrina.
A ver, ¿y los ratones?
Están hechos de cristal.
Y los encontrarás muy cómodos. Márchate, porque vas a asistir al baile.
Todos te están mirando.
Créeme, te están mirando a ti.
Donde hay generosidad, hay bondad. Y donde hay bondad, hay magia.
He de volver a verla.
¿Estás buscando esto?
Nuestro siguiente estreno, cambiamos totalmente de género, es Focus, una película que suponía la vuelta de Will Smith después de su fracaso anterior al cine, y haciendo un cine elegante, película de estafadores. Antes de hablaros de mi opinión, contaros un poco la historia. Will Smith interpreta a Nicky, es un experto en las artes de distracción, es decir, es realmente un timador, un ladrón, que se enamora de una chica maravillosa, Margot Robbie, que todos habéis descubierto, ya empezó en tele y tal, pero habéis descubierto en El Lobo de Wall Street, que era el personaje que interpretaba la mujer de Leonardo DiCaprio. Bueno, pues principalmente la va, ella ya es una pequeña ratera, pero la va a enseñar a ser una gran ladrona, y sobre todo le va a enseñar a ser una gran timadora, ¿no? Mientras Nicky le enseña a ella los trucos del gremio, ella se acerca demasiado hasta que él la corta en la situación de forma abrupta, es decir, esta historia de amor queda totalmente interrumpida. 3 años después, la mujer que había encendido una llama en él, ahora convertida en una experimentada, como os decíamos antes, fan fatal, pues vuelve a aparecer para encender de nuevo la llama en Buenos Aires, en este caso, en medio de un circuito de carreras de gran importancia, en medio del último y peligroso plan de Nicky. Jess, ella, logra desconcertar todos los planes de Nicky, incluso al mismísimo Nicky, ¿no? Así que estamos ante una película de timo, que es algo que el cine utiliza muy habitualmente. Estamos ante una historia de amor, que también se da mucho en este tipo de cine, entramos ante una película que debería haber sido, pues de alguna forma, una plataforma para mostrarnos a un Will Smith distinto. Y ese es el gran fallo, y yo creo que eso es lo que le ha pasado en la taquilla norteamericana, que no ha sido ningún éxito, no ha sido un fracaso absoluto, pero tampoco ha sido el éxito que se esperaba de un hombre que ha sido hasta hace muy poquito una gran superestrella. Y es el gran fallo de Focus. Yo creo que Will Smith no es el actor que debería interpretar, pues, a un hombre elegante, a un hombre de maneras. Es decir, sería, pues, de un actor ahora mismo, para que le pongáis cara, un Colin Firth con menos años, pero sería esa forma, un hombre, un inglés de alguna forma, con modales, etcétera, un Michael Caine de joven. Es que hay que tener un carisma muy especial para interpretar este tipo de personajes conquistadores, fríos, que el espectador empatice desde un primer momento y que tenga esa elegancia natural e innata que lo tienen normalmente los actores británicos, algún americano, pero normalmente británicos, y que desgraciadamente pues Will Smith no lo tiene. Y ahí está el pinchazo, tanto de crítica como evidentemente de público, porque han rechazado al actor. Luego además hay un problema tremendo, como le pasa a veces también a Tom Cruise, no suele empatizar muy bien con las mujeres que le ponen al lado. Margot Robbie es una mujer bellísima, es una actriz estupenda, yo creo que es una de las actrices con mayor futuro en el mundo, eso está claro, porque Estados Unidos, una vez que se lanzan, pues van a por todas, pero no hay ninguna química entre ellos. Entonces es difícil creer esta historia de amor, esta fijación de ella hacia él y de él hacia ella, porque no hay ningún tipo de temperatura. Salen otros actores, algunos de ellos también guapos, como es el caso de Rodrigo Santoro, que interpreta la segunda parte de la película al malo, entre comillas, el argentino que le va a hacer la vida imposible al personaje de Nick, es decir, a Will Smith, y por supuesto a Margot Robbie, y luego una serie de actores bastante conocidos. ¿Focus se deja ver? Pues sí, tengo que decir que se deja ver. ¿Pero va más allá? Pues no. Y ahí está, para mí, el pinchazo. No obstante, los que busquéis simplemente y puro y duro cine entretenido, pues bueno, a lo mejor os la da Focus, pero tampoco os cuenta nada nuevo. Películas timadores hemos visto muchas. Para mí, la última y la mejor fue la de Ocean Eleven. Luego, no digo ya las continuaciones, que son terribles, pero sí la primera, en la que evidentemente todo ese juego de timos y tal era auténticamente perfecto. Ahí está, y así suena Focus.
Me meto a todo el mundo en el bolsillo. Es un arte conseguir que la gente confíe en ti.
Quiero unirme.
No tienes la preparación necesaria.
A lo mejor puedes enseñarme en tu cuarto.
Es patético.
¿Sí?
¿Te crees muy sexy?
Un poco.
¿Sí? Vale, vamos. Somos unos 30. Todos nos llevamos un porcentaje. Es entrar y salir.
¿Quién es la chica?
Es nuestra becaria.
¿Te la tiras?
Hola, estoy aquí.
No, Farad, no me la tiro.
Pues debería.
Jamás se baja la guardia. Jamás.
Make me sway.
¡Soy el único negro!
Déjame a mí.
¿Qué?
Oh,
enhorabuena, ya eres una delincuente.
Posiblemente una de las mejores que he visto.
¿Y qué hay del gran golpe? Creía que jugabas en primer.
¿Te refieres a ese en el que ganamos tanta pasta que nos retiramos?
Discreción máxima, sin errores.
Pareces un buen tío, pero no me conoces.
¿Es tu blanco? Me parece fantástico.
Yo no lo cabrearía.
Todo. 1,100,000.
Nicky, también es mi dinero.
Esto se pone interesante.
En esto hay que dejar fuera el corazón. O estás muerto.
¿Qué tal?
Bueno. En el mundo hay dos clases de personas. Martillos y clavos. Y tú decides qué quieres ser.
Es una pena que películas estupendas a veces tengan continuaciones. Yo creo que el Hotel Marigold era una película deliciosa, basada en una novela también muy bonita. Me gusta el término bonita, porque lo era. Y que la adaptación al cine pues supuso un éxito más que considerable, considerando que los actores eran muy muy veteranos, ¿no? Muy conocidos, porque Judi Dench, Maggie Smith, Bill Knight, son gente pues veterana, conocida por el público en general, pero bueno, que las nuevas generaciones les cuesta entrar. Pues el público adulto decidió apoyar esta historia romántica, por otro lado, comedia, muy naturalista, por otro, y claro, con unas interpretaciones auténticamente soberbias de todos ellos, incluido de Dick Patel, que se hizo conocido por Slumdog, se hizo conocido el muchacho por Slumdog Millionaire, y que evidentemente ha ido creciendo y es un actor el que le hemos visto ya en muchas películas, y algunas de ellas muy importantes, y un actor más que destacable. Estaba claro que ese éxito a veces los estudios machacan. La novela empezaba y acababa, la película empezaba y acababa, las tramas se cerraban, con lo cual han tenido que inventar una nueva historia. Y esto hace que el nuevo exótico Hotel Marigold ya no sea lo que era antes, ni tiene el espíritu de antes, ni tiene los diálogos brillantes de antes, y lo único que tiene, ¿qué es? Pues las grandes interpretaciones de nuevo de los actores en general y de las nuevas incorporaciones, como el caso de Richard Gere, que se incorpora al nuevo exótico Hotel Marigold. ¿Qué había que hacer? Porque lo del hotel ya estaba, o sea, no se podía estirar más. Bueno, pues ahora nos encontramos con que el Hotel Marigold está repleto de residentes de estancia prolongada, porque sabéis que era un hotel donde iba gente normalmente en Inglaterra o de otros países ya mayores, que decidían terminar sus días en la India, y en un hotel donde todos sus congéneres y todo lo que había alrededor pues les fueran familiares. Sus codirectores, que son el personaje, ya sabéis, de Muriel, que interpreta a Maggie Smith, y de Sony, de Patel, sueñan con expandir el negocio y han encontrado el sitio adecuado, y le llaman el nuevo exótico Hotel Marigold. Con tales planes en marcha, Evelyn y Douglas, que son los personajes de Judi Dench y Bill Knight, se arriesgan contratando mano de obra procedente de Jaipur y preguntándose hasta dónde les van a conducir las habituales jornadas de desayuno de los obreros. O sea, es la parte cómica, etcétera, porque al principio todo, como bien sabéis, en la India es un poco desastre, ¿no? Mientras tanto, Norman y Carol, el personaje de Richard Pickett y Diana Haskell, navegan por las revueltas aguas de una exclusiva e íntima relación que ya se iniciaba en la primera, mientras que Max, Celia Henry, hace malabarismos entre dos pretendientes muy convenientes, que son el recién llegado el huésped, que es Richard Gere, que encuentra a su musa en la madre de Sony, Mr. Capor, personaje que interpreta a otra actriz británica maravillosa, que es Lily Tibbet, y para escribir su próxima novela. Bueno, pues cuando la fecha de su matrimonio con su naya, estamos hablando de Dev Patel y su novia hindú, el amor de su vida se acerca de manera inminente, Sony ve que sus planes para el nuevo hotel le reclaman más tiempo del que realmente dispone. Quizás la única persona que puede proporcionarle respuestas es Muriel, la depositaria de los secretos de todo el mundo. A medida que el gran día se acerca, tanto familiares como invitados se ven arrastrados por la irresistible embriaguez de una boda india que, como todos sabéis, es muy especial. Es una película, hombre, que no deja indiferente, no es que moleste, no molesta, pero no tiene el encanto ni la fuerza, como os decía al principio, de lo que fue el exótico Hotel Marigold, ¿no? Yo creo que hay veces que las películas deben quedarse en eso, en una película pensada con principio y final, y no repetir. Yo creo que cuando algo se repite hay algo que no funciona, ¿no? Y en este caso, como que ya lo hemos visto, como que ya se exagera absolutamente todo, como que se va por derroteros en que no son los que deben ser. Y a mí eso me rechina muchísimo. Lo que pasa es que soy un fan declarado, como sabéis, de Judi Dench, de Maggie Smith, y claro, verlas en pantalla a mí me resulta tan impresionante siempre, que aunque solamente muevan una ceja, son tan maravillosas, que solamente por ellas merecería la pena ver el nuevo exótico Hotel Marigold. Pero no busquéis lo que visteis en la primera, porque no os va a conmocionar ni emocionar de la misma forma.
El Hotel Merigold lleva funcionando a la perfección 8 meses, señor. Hay gente que viene y va, pero desde el principio ha habido un grupo de clientes habituales y Sony pasa lista todas las mañanas.
Una inestimable precaución para saber que nadie ha muerto durante la noche.
Señora Evelyn Greenslake.
Aquí.
Douglas Ainsley.
Sí, aquí.
Señora Max Hardcastle.
Aquí.
Norman Cousins y Carol Parr.
Aquí los dos.
Señora Muriel Donnelly.
Lo que queda.
Señoras y señores, este es el gran Guy Chambers.
Dios bendito, ten piedad de mis ovarios. ¿Su primer viaje a la India?
Bueno, hasta ahora era prácticamente un sueño.
¿Algún otro sueño con el que pueda ayudarle?
Deberías casarte con ella.
Es lo que quiero.
A veces me da la sensación de que la distancia entre lo que queremos y lo que tenemos tiene el grosor de una pestaña. Perdóname, ¿hablabas conmigo?
No sé por qué te cuento nada.
Porque soy mayor y más sabia.
19 días mayor.
Ese es el ciclo vital completo de una avispa.
El nuevo exótico Hotel Marigold.
No he podido resistir la oportunidad de venir a visitar estas tambaleantes ruinas. Y de paso ver cómo estaba el hotel.
Bueno, y ya vamos a finalizar la parte de estrenos con películas de llamado cine independiente europeas que tienen un calado sobre todo en la llamada versión original. Hace unos años nos llegaba una película que conmocionó mucho porque además estaba basada en un libro que al autor le resultó muy molesto porque está, yo creo que sigue perseguido por la mafia, ¿no? Se llamó Gomorra. Y por la mafia, nunca mejor dicho, amenazado, viviendo casi en la oscuridad. El libro fue un exitazo tremendo, se hizo una peli y luego una serie de televisión. El cine en general, desde el cine norteamericano, por supuesto el italiano, han tratado siempre temas de la mafia o temas de cómo se convive con este tipo de gente, de extorsionistas, etcétera, y de asesinos, y les funciona bastante bien porque hay un público muy fiel a este tipo de cine. Ahora nos llega Calabria de Francesco Munci, con actores que nosotros no conocemos mucho, pero que son grandes actores, tanto Marco Leonardi como Barboa Bolova o Aurora Quattrocchi, son actores que si uno revisa su filmografía, en algún momento les habéis visto, aunque a nosotros, desgraciadamente, nos llega todo el cine francés del mundo, pero nos llega muy poquito cine italiano, cosa que antes era al revés. Calabria nos cuenta, o se sitúa la historia, mejor dicho, en un pequeño pueblo de la región de Calabria, claro, los hermanos Carbone llevan años viviendo del lucrativo negocio familiar, que es el tráfico de drogas. Luciano, el mayor, alejado del resto de la familia, intenta mantenerse al margen de la ilegalidad hasta que su conflictivo hijo Leo pues empieza a acercarse a su carismático tío Luigi, entre otras cosas porque por la forma en que negocia y por el dinero que tiene, ¿no? Se acerca al tío y de paso a los turbios negocios. Cuando Leo pierde el control una noche, los tres hermanos se ven forzados a unirse de nuevo para defender el honor y evidentemente las vidas de la familia, algo que no solamente es una cuestión muy italiana, sino muy de la mafia, ¿no? El honor, la familia, es el poder sobre todo, aunque hay siempre uno que maneje todos los hilos y que los valores que esta gente impone, que son muy relativos, porque por un lado son como muy conservadores y por otro lado, pues evidentemente son asesinos, traficantes, secuestradores, lo que les echen encima para sus negocios o para su honor, entre comillas. Calabria es una película muy, muy especial y evidentemente así os la presentamos. Yo creo que va a tener un éxito considerable dentro, insisto, siempre de lo que puede ser una peli que saldrá con pocas copias, que irá a versión original en su mayoría. Desconozco, bueno, tenemos el tráiler en castellano de la película, si va a llegar en castellano a toda España. Si no es así, entonces el estreno se verá muy restringido y serán las grandes ciudades de nuevo las que puedan tener la oportunidad de ver Calabria, y el resto o esperará o no la verá porque no llega la VO. Ya lo sabemos porque algunos de vosotros os quejáis, que no me llega, que habláis de alguna película que luego no se estrena. Tenemos que hablar de los estrenos y a veces para nosotros es lamentable, como gente que amamos el cine, pues que no tengáis la oportunidad de acercaros a veces a un cine distinto que no sea el puro y duro comercial. Pero la industria está así, esto no hay forma humana de cambiarlo, y bueno, siempre os quedará luego, dentro de muy poco, porque cada vez el circuito de vídeo, el circuito de televisión por cable es más rápido a la hora de exhibir películas rápidas que pasan por las salas y que luego se pueden ver, como os decíamos, o por cable o evidentemente en vídeo Blu-ray, y Calabria va a ser uno de estos ejemplos que más de uno la verá en estos formatos, aunque nosotros preferamos, como programa de cine y como gente que amamos el cine, que lo veáis todo siempre en pantalla grande. Bueno, pues hasta aquí los estrenos.
Es cine con Andrés Arconada.
Las vamos a mandar por mail a tanto a Marta, a Marta, la canción.
Por para favor,
que la tengáis, por favor. ¿No?
O sea, os la mandamos. Y ya me sonríe el alma y todo. Me encanta.
Os la vamos a mandar para que la tengáis de recuerdo y en momentos bajos decir, mira, yo también estuve en Disney. Os a bailar. Es más, Marta tiene un recuerdo para ella sola que nos hizo bailar a todos con esta canción y una aplicación que yo desconocía del móvil, porque llevamos la misma marca, que hace bailar a cámara lenta.
Sí.
Con lo cual, puedes ponerte la canción de fondo y vernos, hacer
total
el payaso.
Me estaba visualizando así cuando lo estabas diciendo, ¿eh? Además, bueno, ese vídeo, no te preocupes, Andrés, que circulara por las redes, porque...
¿Lo vas a colgar?
Oh, sí.
Iba a poner lo peor.
Qué vergüenza. Es un documento único.
Que te conste que no ha sido ningún paparazzi ni cosa de sino échale la culpa a Marta. Directamente.
Que te sacó,
¿no?,
bailando.
Que nosotros no... Pero es muy divertido vernos bailar a cámara lenta, y luego hicimos una conga final realmente espectacular con espontáneo incluido.
El intruso
que se nos metió por dentro. Bueno, chicas, vamos a hablar un poquito de trabajo, porque es importante lo que ha pasado esta temporada con dos series de muchísimo éxito en dos cadenas, Antena 3, Telecinco. Por un lado, Velvet, con Marta como una de las protas. Y por otro lado, lo que fue el fenómeno Príncipe, un fenómeno absoluto. Desde el primer capítulo, Telecinco yo creo que se quedó por encima de sus expectativas, no esperaba ese éxito, tanto que teníais unos episodios determinados, y la segunda, los propios productores y la cadena se han animado, por suerte, porque es más tiempo de trabajo, pero también para desgracia vuestra, porque hay que ir mucho más deprisa, a ampliar episodios con respecto a la primera temporada de esta segunda, que seguís rodando, Iba.
Sí.
Y que Telecinco empiece a emitir mientras que seguís rodando, después justo de Semana Santa.
Sí,
ahí
vamos
empieza ya la segunda temporada del Príncipe.
Sí, no hay ningún cambio porque llevamos así unos meses. Pues sí, se supone que ahora en breve estrenaremos, después de Semana Santa, si todo va bien, y seguimos rodando probablemente hasta junio, ¿no? Porque es verdad que hemos ampliado capítulos y que no da tiempo, porque lo hacemos muy muy bien y perfeccionándolo todo mucho, y en vez de rodar en pocos días, rodamos en muchos días, ¿no? Y eso hace que nos retrasamos un poco en el plan y...
Uh-huh. Y ahí va.
Ahí vamos.
El Príncipe cuenta algo que está muy de actualidad. Desgraciadamente, todos sabéis, pues seguro no lo habéis visto, cosa que dudo, que el Príncipe es un barrio que hay en Ceuta, un barrio conflictivo en un principio, donde viven también muchos marroquíes españoles o españoles de origen árabe. Una de las protagonistas es precisamente el personaje de Fátima, el personaje que interpreta Iba, que ahí está en el medio de muchos conflictos, y luego es una serie de acción en donde Tanto Alex como José Coronado interpretan a dos policías de distintas escuelas, pero que todos tienen un fin común, pues es que es evitar la droga y bueno, el tráfico y una serie de cosas. Tuvo un final muy dramático, un final muy en alto, un final que nadie esperaba, de primera temporada, un final en el que Fátima vuelve a sufrir lo indecible, y una segunda temporada que arranca con todo ese conflicto y con la incorporación de nuevos personajes como el de Jesús Castro, muy conocido ahora por haber sido el niño y por haber estado también en la isla mínima, y uno de los chicos que más futuro a priori tiene como nuevo rostro de la tele y del cine español. ¿Qué le va a pasar a Fátima, si puedes contar algo?
Pues esta segunda temporada empieza, como ya tú bien has dicho, Andrés, pues acabó muy mal porque Morella acabó matando a mi hermano, entonces se fue de Ceuta. Y en cuanto Morella se fue de Ceuta, pues yo, cuando se me pasó un poquito la pena, se murió mi padre, o sea que otra vez volví a sufrir, me casé con Khalid y entonces la serie empieza con una elipsis temporal de 6 meses en los que me he quedado sin hermano, sin padre, y me he casado y vivo aparentemente feliz con mi marido. Hasta que el primer capítulo de la segunda temporada empieza que Morey vuelve a Ceuta.
Entonces, y aquí ahí empieza ya el conflicto.
Se complica otra vez mi vida muchísimo.
Es una va a seguir la línea de la primera, con mucha acción, con mucho drama, y tú en el eje de todas las tramas, por otro lado.
Sí, yo en el eje de todas las tramas, porque bueno, la trama yihadista me concierne a mí, porque los espectadores saben, yo no, pero los espectadores sí saben que Khalid es supuestamente el malo, ¿no? El jefe de la célula yihadista, el jefe de Akrab. Entonces esa trama me concierne a mí. Bueno, la trama amorosa, ¿no? Que es el Romeo y Julieta, el conflicto que tenemos Morey y Fátima, que tienen ellos. Y luego, bueno, todo lo que pueda tener que ver con mi hermano también, ¿no? Con Farouk y su trama de narcotráfico. Pues también estoy yo ahí metida.
Y aparece un primo.
Y aparece el primo Paco, que es Jesús Castro. Que no vea el primo Paco, que tiene una guasa, viene recién salidito de la cárcel y viene a dar una caña al tío, que no veas.
Hasta ahí se puede leer y hasta ahí el espectador va a entrar en ese primer episodio del Príncipe, que si todo va bien y la cadena, porque claro, los actores arriesgan muchas veces a decir, pero bueno, es que las cadenas nunca se saben.
Nunca se sabe porque pueden sacar incluso un spin-off.
O de pronto no dicen, pues ahora no va esto, va en verano, va esto a saber. Pero bueno, en principio todo está previsto y supongo que además sabrán dentro de la convocatoria de prensa para anunciar la vuelta, que ellos están ahí ya preparados. Y Velvet, querida Marta, empieza el rodaje dentro, justo también después de Semana Santa.
Sí,
empezamos tercera temporada de Velvet.
Sí.
Con lo cual, supongo que contenta, porque repetís, porque estáis todas las chicas Velvet, que es lo que más me gusta a mí, de Calvetti, lo que os pasa a todas esas chicas.
Sí.
Y con tramas estupendas, porque tu personaje es uno de los más ricos de la serie.
Sí, yo estoy encantada, porque está Clara sin experiencia y con cada vez más experiencia. Sí. La verdad es que está llena de matices y le pasan tantas cosas que es muy, muy, muy divertida de interpretar. Y ya con ganas otra vez de volver, porque las chicas Velvet nos estamos echando de menos.
Sí, bueno, de vez en cuando quedaréis, conociendo sí. Tampoco.
Sí.
Porque la pobre iba, perdón por pobre, no tenga nada de pobre. Está solita, no hay chicas.
Sí, es verdad.
Y yo creo que ella debe echar de menos, mira, voy a tener dos o tres compañeras, ¿no?
Aquí, pero estoy muy bien rodeada de hombres.
Eso también,
eso también. Sigo todo el reparto de chicos más guapos de España a mi lado.
Eso también, es verdad. Hombre, los de Velvet tampoco están mal, Miguel Ángel, Lastra, en fin, y otro montón de compañeros que los chicos feos no son.
No, la verdad que no. Es que con feos no hablamos, ¿verdad? Y vamos.
Lo tenemos por contrato.
Lo que sí es verdad es que Velvet coge un concepto estupendo de una productora que a mí me gusta mucho, como el producto que está haciendo para tele, y es que de nuevo se va a época, en este caso una época más cercana que, por ejemplo, la de Gran Hotel,
sí.
Y nos coge una época en que la mujer iba muy elegantemente vestida, independientemente de la clase social en la que le toca vivir, porque vosotras no pertenecéis, me refiero a las chicas, a las protas de Velvet, a la clase alta,
sí.
Aunque sí sale también la clase alta para que veamos un poco esa diferencia, pero en la que vais muy elegantes, en la que favorecía mucho la moda a la mujer, tanto en el peinado como maquillaje y tal, y estoy hablando de finales de los 50, primeros de los 60,
sí.
Con un Madrid muy muy típico, por otro lado, muy provinciano,
sí.
También, y con una música que ha quedado en la retina, evidentemente, de todo el mundo, y que ha hecho que haya banda sonora con canciones de Velvet, y que se ha vendido estupendamente. Y eso, de meterte en esa época, en ese vestuario y tal, yo creo que a las chicas, fundamentalmente, que os tocan, bueno, lo que os toque, en este caso es una ropa más ponible, menos que principios de siglo.
Sí, menos encorsetado, todo.
Y de época, cuando os toca esto, que también pesa lo suyo. En este caso, no.
En este caso, lo bueno que tiene el vestuario es que cuando te pones, o en mi caso, estas faldas tubo y este tipo de ropa, es como si me dieran un motorcito, y entonces ya te mueves de manera distinta, te cambia el comportamiento, ¿no? Hay maneras de agacharte, que hacemos ahora más las chicas, tal. No te salen con esa ropa, es como que te cambian las maneras. Y luego a mí me preguntaban, pero porque sí que te ponen fajitas, sobre todo para marcar mucha cintura de avispa. Y me decían, ¿pero no estás incómoda? Claro, yo vengo de bandolera, de Gran Hotel, de montar a caballo y hacer el salvaje con unos corsets rígidos de verdad. Así que esto me parece como ir, en pijama.
Sí, como vas por aquí.
Como voy por Disney.
Lo que
no voy en pijama, ¿eh?
No. Más que nada porque hace mucho frío. Podría ir en pijama porque aquí vemos cosas raras.
Sí.
En el buen sentido, pero cosas raras. En cuanto a vestuario se refiere, cosas raras.
La verdad que sí.
Vamos a dejarlo ahí, no nos vamos a meter en berenjenales. Lo que sí es verdad es que los personajes femeninos de Velvet, que tienen una importancia muy, muy, muy determinada, porque, hay varias tramas, pero hay las chicas que viven en el propio centro comercial de Velvet, que tienen sus propias habitaciones y que tiene una parte en la que lidera el personaje de Paula Echevarría, que se enamora, también es la que más sufre, una Fátima a su manera, porque también tiene una historia de amor Romeo y Julieta con el personaje de Miguel Ángel Silvestre, y las otras pues como tienen sus distintas historias, porque Marta es más casquivana, de pronto si no le interesa mucho a un señor o le interesa, sí, ella es amiga, hermana, ella tiene de todo. Y por otro lado está la clase a la que pertenece el personaje de Miguel Ángel Silvestre, que también sufre, porque los ricos también lloran. Y sufren, todos ellos, ¿no? Porque ninguno de ellos son felices. Pero centrándonos un poco en el grupo de chicas donde tiene que estar el personaje de Marta, hay una cosa curiosa porque también hay tiempo para la comedia. Y sobre todo son personajes de mujer, que a veces no se escriben bien los personajes de mujer, bastante reconocibles. Me acuerdo que un compañero decía, tengo que ver la lista de guionistas porque yo creo que los hombres, si solamente fuera hombres el equipo, sería complicado dar una serie de matices que tienen los diálogos de estas chicas. La verdad es que yo no me he fijado en el grupo de guionistas, que a veces es un error porque son los que hacen posible una serie, si hay mujeres o no. Pero sí son mujeres reconocibles.
Sí,
y eso está bien.
Ahí se nota la mano de Gemma, una de las guionistas que lleva mucho tiempo con Bambú, y sin duda de la productora de Teresa, porque se nota. Porque tú cuando te llega, más a ti también te pasará, Iván, cuando te llega un guión y dices, esto lo ha escrito un chico, seguro, porque tú no le hablarías así al hombre que te gusta, ni en broma. Y en cambio en esta serie está muy bien y es muy reconocible todo lo que nos llega. Están muy bien escritas las relaciones entre nosotras. Además, se ha ido también la trama retroalimentando de cómo nos llevamos nosotras. Entonces, como que los roles están muy marcados y esas secuencias son muy fáciles. Y las hacen muy fáciles en esta productora también.
No, y luego todo el vestuario, fotografía y tal, igual que pasa con El Príncipe.
No, es espectacular. La factura siempre técnica, que es el sello de Bambú, ¿no? Yo creo que con lo que a todos nos llamó la atención ya desde Desaparecida, pues es como muy importante para que te creas todo eso.
Y hay mucha infografía, tanto en El Príncipe como tal, para que el espectador entre. Hay una cosa que no me gusta y es, ¿por qué hay que hacer los making-of? Es decir, yo creo que la magia del cine o de la tele está en creerte lo que estás viendo en imagen. Si a continuación de cualquiera de los episodios, tanto de Velvet como del Príncipe, nos dicen, esto no está rodado aquí, está rodado aquí, lo que es verde, lo que es tal, lo que se ha impuesto, lo que se ha puesto, a mí me hace perder la magia. ¿Por qué?
Pues
si yo me creo que estás en Ceuta y que estás en no sé dónde viendo el mar, ¿por qué tengo que ver que estás mirando una pantalla verde?
Pues esto es una cosa que ha sido a demanda del espectador, porque en el caso del Príncipe se hizo solo un programa de making of para contar esto, ¿no? Que era bastante novedoso, ¿no? Esto del croma, del fondo verde y se hizo solo un programa y como funcionó tanto y la gente era lo que la gente quería ver era cómo se hace y cómo son esos actores y esos personajes fuera del momento del trabajo. Entonces eso al parecer llama mucho la atención, es lo que quieren los espectadores. Ay, y Dios. Por eso lo hacemos por ellos.
Yo ya no lo veo, lo digo porque yo quiero creerme que cuando Miguel Ángel y Paula o Paula y Miguel Ángel suben a esa terraza de Madrid maravillosa están viendo el Madrid de los 50, porque tengo que ver luego que están mirando, están en un sitio enano en el que apenas se pueden mover porque si no se salen de plano y están mirando una cosa verde o azul. Pues no.
Ya,
yo quiero ver esa terraza grande que están viendo todo el Madrid, donde se pueden dar luego el beso romántico.
Sobre todo porque cuando lo vuelves a ver intentas ver el fallo y decir, pues sí se nota.
No quiero verlo, sí, bueno, gente muy puñetera.
Sí, es verdad. Pero bueno, sí es verdad lo que dice Iba, que es que salió de una demanda del público que quería saber cómo se hacía eso. Y yo creo que también luego lo bueno es que cuando estás viendo la serie, aunque estés buscando ahí a ver si lo pillo, es como que se te olvida. Porque sí, como jugamos al despiste y hay cosas que sí que están grabadas en sitios reales, en localizaciones reales, como el Hotel Ritz de Madrid y tal, pues bueno, entonces nunca estás seguro de que sea un croma del todo. Y aparte que, aunque la gente lo haya visto, luego no se lo acaban de creer, porque cuando hemos tenido alguna visita en las galerías solo hay dos escaparates, el resto es la Gran Vía duplicada en un croma. Claro. Pues la gente llega y no se lo acaba de creer, que es ahí donde grabamos, por mucho que lo hayan visto.
Qué curioso.
Sí.
Oye, todo este tipo de técnica que hay que utilizarla, ¿dificulta la labor o es algo que forma parte ya como del atrecho? Vamos,
hombre, dificulta siempre porque se toman su tiempo para preparar un croma, es mucho tiempo iluminarlo y para que todo salga muy bien es mucho tiempo, entonces dificultan que retrasa mucho en el plan, ¿no? De repente dices, si esta secuencia es una página y media, ¿sí? ¿Por qué han planteado tanto tiempo? Pues porque tardan en poner el croma casi una hora y en prepararlo, y entonces eso retrasa. Luego es divertido, o sea, te tienes que abstraer y jugarlo como en el teatro. Entonces, en ese sentido es divertido y utilizar muchísimo la imaginación, pero, hombre, desde luego, como un decorado natural no hay nada, ¿no?
Sí. Yo siempre pienso en cuando hacemos cosas de estas, sobre todo de terraza, porque cuando es a pie de calle y el punto de vista, ¿no?, el horizonte es el mismo, pues es más fácil. Pero nosotros cuando subimos a la terraza, que realmente estás como si me pusiera de pie en esta mesa, y tienes como que poner cara soñadora mirando las luces a lo lejos, o de París o de Madrid, y dices, debo parecer, o me estoy poniendo bizca, o no sé qué cara tengo viendo el coche del técnico de sonido que está aquí aparcado. Y eso es lo que más dificulta en nuestro caso, las de terraza. De resto siempre pienso, ¿cómo harán Avatar y todas estas películas que están hechas todo el rato en un croma?
Me parece...
Y sin vestuario, exacto. Los sensores de movimiento que dices, ¿cómo? Porque, bueno, aquí dices, son tres secuencias que las vas cogiendo el ritmo, pero toda una película...
Sí, es complicado. ¿Qué es lo que más te gusta de Fátima, Iba?
Pues me gusta que es una mujer muy comprometida con unos valores muy bonitos, ¿no? Con la amistad, con la familia, con mucho respeto hacia su cultura y sus tradiciones, pero bueno, díscola en ciertas cosas también, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de ella.
¿Y qué dificultad tiene este personaje concreta?
Hombre, tiene una dificultad en que la tía se mete en todos los líos habidos y por haber y entonces está en constante conflicto con todo y constantemente sufriendo mucho. Y tapando, ¿no? Sufre muy para adentro, no comparte su sufrimiento. Y gestionar esto no es nada fácil.
Claro. Clara, ¿qué es lo más bonito de Clara?
Pues a mí me gusta mucho de Clara que es un personaje muy libre. Que ella es muy libre y no le importa el que dirán. Ella es coherente y consecuente con lo que quiere y va a por ello.
Una mujer bastante adelantada a la época que le toca vivir.
Sí. Es una mujer...
Bandera.
Sí. Y luego lo que más complicado me parecía del personaje era que no cayera mal. Sobre todo en los primeros capítulos, hasta que la conoces más, pues claro, ella también es un poco injusta, porque es un poco egoistilla, un poco frívola, pues con su hermana en ciertas situaciones. Entonces, por eso ahí está muy bien traída la comedia, como para que te identifiques, ¿no? Que al final acabas viendo en Clara que hace lo que a ti te apetecería hacer y muchas veces no haces por no liarla más.
A mí me gusta una cosa de Clara y es que los hombres intentan utilizarla, como se utilizaba normalmente en aquella época los hombres. Y Clara es muy lista. Y al final, la que utiliza y maneja los hilos es Clara. Y eso me encanta. En una serie de los 60 en que la mujer, desgraciadamente, y le pasa a todos los personajes que están sometidas, que era verdad.
Sí,
o sea,
sí.
Era muy difícil, pues imponerte casi, no podía ni votar en aquella época, para que os hagáis una idea. Y necesitaban el permiso de su marido o de su padre en su defecto, pues para
sacar el
dinero del banco. Era tan complicado. Y ella no. Ella al principio como, bueno, me dejó querer, vale, voy a ser sumisa, pero en un momento que dice, espérate, que ahora cojo yo la rienda.
Ella lo de mujer florero lo utiliza para lo bueno, para lo que la conviene. Sí. Luego de resto de florero, nada.
Para este bueno, este vemos a ver y tal. Mientras que Fátima, la pobre, es una mujer en una sociedad muy machista, porque es verdad, donde intenta romper un esquema y donde lo que intenta es amar libremente.
Sí, sí.
Me refiero a lo que es, en general, estoy haciendo una trama en general, ¿no? Porque está sometida, ella ama profundamente a su familia, tú lo comentabas, pero está demasiado sometida a esa familia por tradición, por religión, etcétera. Y por otro lado le viene el amor de una persona de la que no debería enamorarse, pero tampoco elegimos. Pero es tan consciente de las cosas que la propia sociedad la ahoga, y por eso yo creo que se mete en todos los aros que se mete.
Sí, totalmente, Fátima. Totalmente. Porque tiene su primera intuición es de luchar por lo que ella siente, por su amor y todo, pero luego recapacita y se da cuenta de que no puede, entonces retrocede y está en ese vaivén constantemente.
Es verdad. Hablábamos ayer en la cena de una cosa que a mí me cabrea mucho, perdonar la expresión, y es a veces la coincidencia de series nacionales, españolas, en el mismo prime time, en el mismo día, cuando hay días que las cadenas no emiten ese tipo de programa, pues pueden estar emitiendo un reality o pueden estar emitiendo un programa de reportajes, etcétera, y que se podrían combinar. Y a veces nos olvidamos de que no solamente son, en este caso, las actrices que son las protagonistas o la cara visible de una serie, sino la cantidad de gente que trabaja detrás, que invierte también su dinero, su tiempo, y las familias que hay, y que a veces se dejan en el paro porque no dejan respirar a la serie, porque si alguien está acostumbrado al príncipe y de pronto pone una serie nueva y nadie engancha esa serie, eso se va al garete y de paso se va todo lo que hay detrás, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia. No sé si vosotras, desde el lado de que estáis en dos cadenas distintas, que es una cuestión de emisión, no es que os contrate la cadena, sino os contrata la productora de la serie, ¿no? Pero que...
Sí, se vive, es que siempre complicado, porque además muchas veces estás haciendo teatro con compañeros, que justo a mí me ha pasado, que estrené la serie del otro en una cadena, la mía en Antena 3, y saber que vas a competir, y al día siguiente es como que llegas y, claro, el que ha ganado es como, pues tampoco te puedes alegrar de claro. Delante de la otra persona, porque además también da rabia como espectador cuando te pierdes series que te gustaría ver. A mí también me pasa eso, que dices, jolín, ¿por qué me ponen que hay días que no echan nada en la tele, que solo hay realities o programas rollo, y de pronto me ponen dos series que me encantan?
Es verdad, no sé cómo lo lleváis.
Sí, entre los compañeros actores además ahí hay mucha solidaridad entre nosotros y muchísimo compañerismo, o sea, no participamos para nada de la
guerra de audiencias.
Sí,
no.
De la contraprogramación para nada, vamos, de hecho yo me alegro un montón de los éxitos de las otras cadenas, porque me alegro de mis compañeros, no solo los actores, sino me alegro de un equipo entero que son 60 personas, son 60 familias y que todos puedan tirar hacia adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que es duro cuando dos cadenas compiten en el mismo día, en el mismo horario, con dos buenos productos, sobre todo porque es una decisión muy dura para el espectador. De repente le pones una encrucijada que no se merece.
No.
Es como Los Inmortales, solo puede quedar uno. Así que es como
que
lo triste, es absurdo.
Absurdo.
Sí, sí, sí. Y luego además hay algo que no sé por qué no funciona cuando cambian las series de día y de pronto es como que la gente no, ya ha apostado a un caballo ganador y es como que esa que ha tenido menos audiencia, aunque le cambien de día, ya no es igual.
Ya no entra,
y,
sí.
Sí, no entra igual. Y es, sí, es duro.
Lo que sí es verdad es que la tele... tal y como está la profesión, bueno, siempre estamos hablando de crisis, pero es cierto, estamos viviendo un momento muy malo con el IVA maldito, etcétera, aunque se habla ya, creo que la buena noticia es que lo van a bajar al 10. Esperemos que esto
no sea una estrategia electoral.
Sí, bueno,
si es
electoral, me importa un pepino, pero que dure siempre. ¿Sabes
exacto,
lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Pero bueno, es verdad que ha hecho muchísimo daño a la industria en general, el 21. Al cine en particular, al teatro ya, tú que has hecho teatro, ni te cuento que trabajáis prácticamente, por el sueldo y los productores o llenan o no hay forma humana de que...
Y incluso ni llenando, ¿eh? Como tenga un teatro con tres actores, 300 butacas, O, y con los precios de Atrápalo y esto es que no llegan ni, pues no puedes tener ni regidor, ni sastre. O sea, hay un montón de funciones dentro del teatro, de puestos de trabajo que van a desaparecer.
Lo sí. contaba hace poco Pepón y Ana Ver, que pese a haber llegado en Logroño, les había sobrado 80...
Les quedó 18 euros, mientras que Pepón se subía por las... que eran son los dos productores, como sabéis, del Enuco, mientras que uno se subía por las paredes y la otra le entró un ataque de risa, porque claro, tener un teatro hasta la bandera y llevarte 18 euros a tu casa es como divertido, ¿no? Es totalmente trágico y dramático, o sea, trabajar por 18 euros, ¿no?
Nosotros estuvimos 6 meses en Madrid, en el Muñoz Seca, Javier Veiga, Fele Martínez y yo, llenando, pero bueno, es un teatro de menos de 300 butacas y por eso te digo que salimos lo comido por lo servido.
Sí, y ya es una cuestión de afición. Sí. Pero que es una... no puedo decir la palabra, pero es lo que es, evidentemente, y eso ha pasado. Y es cierto que el mundo de la tele es un respiro para una profesión estupenda, para gente que lleváis tiempo en esto, para gente que empieza, que es un escaparate y una escuela, como iba me comentaba así en privado, hablando una vez de la profesión, y evidentemente una continuidad, y eso es bueno para todos.
Hombre,
que la gente sí siga las series de ficción españolas.
Sí, y sobre todo haber empezado a ser competitivos, porque creo que teníamos abandonado los españoles un mercado como es el hispanohablante, el sudamericano que y centroamericano, que es muy importante para nosotros, que no sé por qué no lo habíamos explotado antes, como hacen los ingleses con los norteamericanos. Y de pronto ahora que las series que estamos haciendo aquí se estén vendiendo fuera, pues es maravilloso, porque también te abre muchas puertas a un mercado más internacional, y que eso significa que también estamos haciendo series mejores que se pueden exportar.
Sí, me contabas en la cena que te habías visto doblada al italiano.
Doblada al italiano.
Y que dijiste, qué horror.
Que claro, porque se me hace muy raro verme doblada, porque yo no soy muy fan del doblaje en general, y verme doblada al italiano se me hacía súper raro. Y bueno, en portugués también, ¿no? Y es curioso,
pues
me gusta.
Ver El Internado doblado al japonés es divertidísimo. Lo estuvimos viendo con John González, que además Marta Torné y yo no se fueron de viaje a Japón, les invitaron. Bueno, eso sí que es increíble, ¿eh?
Qué fuerte.
Sí.
Claro, sincronizar eso. Nosotros nos movemos de otra forma, ¿no?
Sí, es como... ellos no gesticulan tanto de cara, pero sí es cierto como que su curva tonal es más parecida a la nuestra. Que igual en italiano a mí también me ha chocado más cuando te oyes, porque es todo como más... La más cantarín, ¿no? Sí, que nosotros que somos más secos, claro. Lo de la bandolera en italiano era... parecía todo menos serio, parecía que sufría menos.
Parecía que iban a cantar.
Sí.
Oye, cuando uno tiene la suerte de que la... No porque se vendan a otros países, ellos cobran más. La productora hará, pues bien, porque así las llamará para otras cosas y para las series. Pero cuando uno trabaja o se ven esos trabajos en televisión fuera y además funcionan bien, ¿hay alguna oferta o se interesan por vosotros? ¿Los sabéis por vuestros representantes o da un poco igual?
No, hombre, no da igual. Si te vas a otro país y te ven en otro país, pues sí que hay gente que se puede interesar mucho por ti, ¿no? Sobre todo si hablas y tienes la suerte de hablar el idioma de ese país, ¿no?
En mi caso, sí que cuando se ha exportado pues a México y tal, Bandolera y ahora Gran Hotel y Velvet, pues sí que hay llamadas como para por lo menos optar a pruebas.
Sí.
Que de otra manera pues es muy complicado meter la cabeza en otro mercado.
¿Os apetecería trabajar fuera?
A mí
ver un poco
a
la
mí
experiencia.
Todo.
A mí sí, no es donde tengo puesto el acento, pero sí que me parece muy interesante, porque esta profesión ya es muy bonita por la cantidad de equipos distintos que conoces, la gente que conoces, pues ya trabajar en otros mercados, que además que luego cuando te vas a rodar cualquier cosa afuera es que luego somos muy distintos de carácter y de todo, ¿no? Y sí, la verdad que está muy bien.
¿Y en qué os gustaría entrar? Imagínate, tenés de Fátima y te volvería a apetecer meterte en una serie de acción o en otra cosa.
No, a mí me encantaría, por ejemplo, hacer cine, no me importaría en Italia o en Francia. Me encantaría, sobre todo en Francia, ¿no? Aquí mismo, y poder venir a Disneyland.
De todas maneras, yo creo que leí una entrevista tuya que decías, me voy a tomar una temporada y me voy a ir a Francia a vivir. ¿Es verdad?
No vivir, porque ahora tengo que estar en Madrid, pero sí que voy a hacer muchos viajes, sí, en Francia. Me gusta mucho pasar tiempo en París, ir al teatro, y no me importaría venirme a hacerme un curso aquí y... y desconectar un poco, siempre con un pie en Madrid, ¿eh?
Sí, o sea, con la profesión sí. Puesta ahí. ¿Y a ti, Marta, qué te apetecía entrar? Porque es que te ha tocado de todo.
Pues la verdad es que sí, ¿eh?
Afortunadamente.
Sí, 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 toquemos madera porque o sea, la verdad que sí.
Eres de las pocas actrices que no la encasillan en heroína romántica. Esta vale para esto. Desgraciadamente los productores son muy cortitos de mira, porque además no van al teatro, como un día hablaba
eso
con
Iva.
Si fueran al teatro, tenéis una... normalmente cuando conocéis teatro hay, bueno, hay una gran visión de lo que puede llegar a ser un actor, pero como
exacto.
se quedan con lo último que ven en la tele, con lo último que han visto en una peli,
sí, sí.
Esta hace de esto y para toda la vida parece que te lo marcan,
sí,
pero no, a ti no te han visto claramente, ahora vas a ser heroína con a caballo, ahora vas a ser mujer bandera, ahora vas a ser una loca enamorada que habla con una muñeca en,
sí, sí.
en el Gran Hotel, o sea que no te ha tocado.
La verdad es que es un poco que todas las cosas que deseado se me han ido cumpliendo, ¿no? Porque Bandolera para mí fue como del personaje que yo quería hacer cuando Angelina Jolie le veía haciendo de Lara Croft o cosas así. De pronto lo de la loca me encantaba en plan Bette Davis en que fue de Baby Jane y ahora me llega Clara que es, vamos, mi mundo es el cine de los años 50 que yo veía con mis abuelos cuando era pequeña, por lo que yo he querido ser actriz y es como hacer un remix de todas estas, Lauren Bacall en Cómo casarse con un millonario, Doris
claro.
Day, de todas, ¿no? Una mezcla. Entonces a mí era lo que me apetecería hacer es una película, hacer en cine alguna, o comedia romántica, o sea, pero me apetece hacer algo de lo que de las películas que se nos quedan a todos en la retina, ¿no? Como si me dices un Dirty Dancing o algo de esto, entonces me apetecería hacer eso, una comedia romántica o no sé, o algo de acción. Pero me apetece hacer cine solo por la razón de que me apetece hacer un proyecto en el que sepa cómo empieza y cómo termina el personaje y poder currarme todo el arco antes de que se estrene o se emita.
Yo sé que hay un futuro en la familia de Iva, de una directora que va a tener pues eso, pero de momento no escribe para ella, escribe para niños de su edad, o sea que lo tiene claro que personaje no va a haber, pero ¿qué personaje? ¿Por dónde te gustaría ir? Tomar, o sea, voy a entrar en cine, ¿qué es lo que me apetece hacer?
Hombre, no me importaría nada hacer una comedia disparatada, porque como llevo un año y medio sufriendo, me encantaría poder reírme lo más grande del rodaje y reírme, 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 como me pasaba cuando hacía Con el culo al aire, ¿no?
Sí.
Me reía muchísimo con mis compañeros. Y si no, pues me encantaría hacer cine por eso, ¿no? Por tener un periodo de tiempo X, 8 semanas de rodaje más 4 de preparación o lo que sea, pero acotado ya y cerrado, y también saber el principio y el final, porque yo ahora mismo llevo 2 años que no sé lo que me va a pasar dentro de 3 semanas, ¿sabes? Entonces es
una montaña rusa.
Es una montaña, por eso no las quiero yo, las atracciones bastante sufre mi personaje como para
perder una vida real.
Y yo qué sé, o no sé, o trabajar con grandes directores, la verdad, ¿no? Con, no sé, en España con un Fernando León de Aranoa me encantaría trabajar, o con Damián Chiffron, maravilloso relato
claro.
Salvajes, o con Jacques Audiard en Francia, ya veremos, ¿no? De repente soy más de querer trabajar con ciertas personas que me encanta su cine y que y me gusta mucho su manera de contar las cosas.
Marta, pase lo que pase, el trabajo que tenga, tal, el teatro no lo deja de lado ni atada. Es
no.
decir, es algo que lleva genéticamente metida. Y curiosamente, Iva es una mujer que empezó y su formación es teatral.
Sí.
Pero no te vemos en teatro.
Todavía no, que va, que va.
¿Y no te apetece?
Me apetece mucho, me apetece muchísimo, sí. Pero cuando me suba a las tablas tiene que ser con un proyecto, un proyectazo, vamos, porque le tengo muchísimo respeto y es verdad que mi formación, pues toda es la Resad y he bebido de los más grandes, ¿no? Pues yo aprendí a actuar con Chekhov, con Shakespeare, con Lorca, entonces, bueno, pues sí, me apetece muchísimo. Pero tiene que venir un proyectazo.
Ay, qué difícil nos lo pone,
sí,
Marta.
Sí.
Yo es que en eso no sí. tengo tanto esa mentalidad. Yo creo que no hay proyecto pequeño y yo creo además también, yo trabajo siempre y voy mejorando a base de error. Entonces, está bien ir curtiéndote en las pequeñas batallas para que luego cuando te lleguen los Mercader de Venecia, el Tenorio y todas estas cosas que siempre tienes ganas de hacer cuando estás en la escuela, pues estar un poco más a la altura, ¿no? Porque siempre digo que esta profesión es muy de artesanos y que nunca sales tan bien preparado de la escuela como para estar bien. Y yo lo noto, ahora veo cosas mías compañías de televisión que metía mi videobook, que me parecía que estaba maravillosa, y ahora lo vi y digo, madre mía, aquí sí que se me ve la trampa, el cartón,
claro, todo.
A mí hay algo que me fascina siempre, el teatro, ¿no? El veros de cerca, el poder meterme. Yo soy, evidentemente hago programas de cine, pero de vez en cuando, cada vez que puedo, meto gente de teatro, porque me fascina tanto el teatro, me lo paso tan bien en el teatro y me pongo de tan mala pipa en el teatro cuando no me gusta algo.
¿Verdad?
Aunque siempre salvo a los actores, porque es verdad que es que hay a veces directores que serán muy interesantes, pero me sacan de contexto, de texto y de todo, y mataría al director, pero nunca al actor, porque evidentemente sí se entrega un proyecto y me parece tan duro el día a día, el que cada uno cuando va a la función es un espectador ciego, es decir, vosotros me dicen, ay, no, he hecho una función terrible hoy, porque hoy no sé qué, hoy no ha pasado, se ha apagado la luz, hoy se ha ido por tal, pero eso nosotros no lo vemos, claro. No hay forma, es muy difícil de explicar. Concha Velasco me decía una vez, que me reía mucho con ella, porque ya han pasado mil cosas en teatro, y sabes que es una mujer que ama el teatro profundamente, que en Las Cítaras, que yo fui a ver esa función, el día que pasó eso, había un momento que se apagó todo y entonces se quedaron colgando del escenario y Concha siguió hablando y todos seguían hablando. Yo creí, como todos los espectadores que estábamos en sala, que el apagón formaba parte de la función. Luego volvía la luz y seguía tal. Eso no estaba dentro de una función. Pasa que los actores siguieron a ver si la luz volvía de una primera vez. Volvió, se incorporó, porque luego tenéis esa cosa de incorporar las cosas, de no parar y tirar hacia adelante.
Sí, sí.
Y me parece mágico, porque yo vi esa función y yo no lo noté. Vosotros, imagino, cuando apagó eso, os acordaríais de técnicos, de su madre, de su padre, del que le pidió. Y que se podrían haber matado, porque en un momento que se quedan colgados físicamente de una parte del escenario y estás a oscuras. Pero bueno, se soluciona. Y esa magia que tiene el teatro no se produce ni en cine, ni en tele, ni en nada. Me encantaría la próxima función ir a verte, Marta, y ya darte
un beso. Por supuesto que estás
invitada. Y estar en el debut de IVA. En el debut, Marta, como Disney, nos vamos todos. Nos sentamos y la aplaudimos
como
locos. Le sacamos la pancarta con flores.
Sí, sí. De grupis totales.
Pero vamos a grupis. Y hacemos la conga al final, ¿te parece?
Perfecto.
El camerino. Que os quiero muchísimo. Y os tengo que agradecer profundamente a ti, Marta, a ti, Iva, el que hayáis venido a Disneyland. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de Disney, que son fantásticos, a Marta, a Lorena, a Valerie,
a Cristina,
como nos se han portado con nosotros.
Sí.
Porque, bueno, siempre se portan muy bien, pero para mí es emocionante ver el cariño y la verdad con que nos tratan.
Sí.
Y sobre todo, de nuevo, dar las gracias por vuestra generosidad.
No, gracias a vosotros, sin ninguna duda.
Sí, pero bueno,
ha sido un placer compartir este viaje con vosotros.
Sí, ha sido un regalazo.
Que hay una parte en la que, bueno, pues no solamente es placer, tienen que hacer parte de su trabajo y les gustaría también tener esa parte de anonimato. Y son muy generosas, sois siempre muy generosas, tanto tú, Marta, como Iván. De verdad que os lo agradezco, que ha sido un placer conoceros.
Igualmente.
Y ya os llevo en mi corazón para siempre, que nos vamos a ver mucho a lo largo de esta profesión, espero, porque supongo que tenéis trabajo. Y os voy a despedir con algo fantástico, que es la canción de Cenicienta, algo que vais a ir a ver las dos, porque millones de mujeres han ido ya en Estados Unidos.
Sí.
Esta es la versión española, la que canta Edurne, así acaba Cenicienta. Y con ello os digo, hasta la próxima. Gracias de nuevo, gracias a todos vosotros por escucharnos. La semana que viene volvemos ya en formato, no sé si normal, porque nunca es normal nuestro programa.
Volveremos llorando.
Pero volveremos con la emoción puesta, ¿no? Desde Disneyland París, desde Disneyland Resort París. Ha sido un placer el contactar con vosotros y el poder llevaros un poquito de esa magia. Yo creo que la mejor invitación que podemos hacer a este parque maravilloso es que vengáis.
Totalmente.
Lo vais a vivir. Y luego nos lo contáis.
Quien lo probó lo sabe.
Que de eso se trata.
Y repite.
Y repite. Un besito. Gracias, Nacho, también por estar ahí en toda la parte técnica.
Si no pierdes la calma, por fin llegará.
Es cine con Andrés Arconada.